Ser Podcast.
When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. It takes a boy to live, takes a man to pretend he was there. So then we grew a little and knew a lot, and now we demonstrated it to the cops. And all the things we said, we were self-assured. 'Cause it's a long road to wisdom, but it's a short one to being ignored.
Vamos, como siempre, a esta hora de los domingos a hablar de literatura. Abrimos la puerta al campo porque juntamos dos de las cosas que en verano nos gusta más visitar, que es la naturaleza y los libros. Lo hacemos con nuestro amigo Gaby Martínez, escritor, periodista, activista medioambiental. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Lourdes. Hoy son buenos y solitarios. Sé que parece raro, sobre todo en un día como este, ¿no? En el que muchos vamos a estar apurando los días de calma con amigos y familia. Mañana empieza ya el follón a lo grande. Pero es que en nuestra sección de literatura hoy vamos a hablar de grandes espacios y sobre la soledad que se puede sentir en ellos. Y lo vamos a hacer a partir de la novela A lo lejos, del escritor Hernán Díaz, que es un western como muy excéntrico, además de fascinante, protagonizado por un sueco. Ahí hay una parte de excentricidad ya, ¿no? Western y sueco, que quiere hacer las Américas con su hermano, pero por un despiste se encuentra en un lugar de Estados Unidos que no preveía y sin su hermano al lado.
Hernán Díaz nació en Argentina, pero vivió muchos años en Suecia, hasta que finalmente se instaló en Estados Unidos. Escribe en inglés la historia de un hombre que deberá cruzar el desierto para ir en busca de ese hermano perdido, pero ya se sabe que el desierto es muy largo, es casi abrumador y que puede resultar incluso interminable, ¿no?
Y para hablar sobre la novela y sobre cómo nos influyen los espacios más vastos, hoy tenemos en el programa a un auténtico experto, un pastor, nada menos. Ya con pastores tenemos experiencia, Lourdes.
Sí. Sobre todo tú, bueno, con las ovejitas.
Él es pastor desde prácticamente siempre. En España se hizo popular cuando apareció como el pastor del programa Entre Ovejas. Algunos famosos en el programa, algunos famosos le acompañaban en su día a día con el ganado, y aquello fue pues como un bombazo televisivo que ya ha quedado atrás, y le ha dado tiempo a Zacarías pues para leer A lo lejos. Yo lo imagino como tumbado en los pastos de las montañas, a solas con el rebaño y leyendo, ¿no?
Ahora vamos a ver si es verdad esa imagen idílica que tú te has hecho en tu mente, te has imaginado con el libro en medio de la montaña. Zacarías Fiebiet, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué bien te escuchamos. Estás en medio de la... Bueno, dinos dónde estás.
Pues estoy en una montaña del pueblo que se llama Yesuí, en Cataluña.
En el Pallars Sobirà,
¿no? Sí, eso es. Y efectivamente estoy en los pastos con el ganado y a unos 2.000 metros de altura, más o menos.
¡Qué maravilla! Oye, ¿qué te ha parecido A lo lejos? ¿Qué te ha parecido esta novela?
Pues es una novela repleta de aventuras, con la que he encontrado en mi vida algunas similitudes con las aventuras que vive Hakan, que es el protagonista de esta historia. Y bueno, la vida le trae un viaje sorprendente, pero duro al mismo tiempo. Entonces me ha gustado mucho cómo Hernán Díaz escribe, cómo describe todo y te consigue pues ver exactamente, yo creo que como él quiere, pues un poco toda la naturaleza, todos los acontecimientos que tenemos, y la verdad que lo he disfrutado muchísimo.
Las vastedades desérticas, Zacarías, que atraviesa Hakan, no se pueden comparar con el lugar donde tú estás ahora y con tu día a día habitual, ¿no? Pero hablabas de similitudes, de paralelismos con tu propia vida. Por ejemplo, ¿cuáles has podido encontrar?
Pues bueno, la gran comparación sería pues el tema de la soledad, ¿no? Pero después, pues bueno, pequeños detalles, como que en una noche de mucho frío se tuvo que acurrucar junto a su burro. Pues a mí eso me ha pasado con mis perros, ¿no? Una transhumancia en la que me quedé sin saco de dormir y hacía mucho viento, pues me tuve que acurrucar con mis perros pues para conseguir pasar la noche. Entonces, pues bueno, y después cómo se va encontrando Hakan gracias a la soledad a él mismo, ¿no? Y cómo se va formando como persona gracias a esta soledad que, vista de una forma social, desde la parte de la sociedad, la soledad está muy mal vista, pues para mí ha sido un poco como mi salvadora, ¿no? El que yo era una persona muy insegura, una persona que estaba un poco perdida quizás, y desde que he ejercido el oficio de pastor, que llevo ya unos 6 años, a pesar de que mis padres eran pastores y sí que había vivido ese mundo, hasta que no me he encontrado yo solo con el rebaño en las montañas, pues no ha sido lo mismo. Así que gracias a esto, pues bueno, me he podido conocer a mí mismo pues mucho mejor y formarme,
Zacarías,
y ganar seguridad.
Zacarías, estás hablando y estoy escuchando de fondo los cencerros, porque creo que junto a las casi más de 4.000 ovejas que tienes ahora a tu cargo, también hay vacas, ¿no?
Sí, también es una montaña muy grande y hay unas 1.300 vacas, unas 350 yeguas y las 4.000 y pico ovejas.
Oye, yo una pregunta, una curiosidad, ¿cómo se manejan tú solo 4.300 ovejas? Son muchas, ¿no?
Sí, la verdad que es una barbaridad, pero afortunadamente ya saben lo que tienen que hacer, ellas conocen muy bien la montaña y ya, no es que tú las lleves, tú las diriges y tú las controlas y tú las manejas un poco, pero bueno, hay que darles libertad. Para que un rebaño sea feliz tiene que ser un poco libre también.
Zacarías, el hermano de Hakan, seguimos con la novela, él casi no aparece en el libro, pero resulta decisivo, ¿no? Es el motor que le mueve a no parar de viajar. Tú eres el menor de 6 hermanos, creo que las 3 chicas nacieron en Francia y los 3 chicos habéis nacido en España. Es una de estas casualidades, de estas coincidencias que dan ganas de detenerse en ellas, ¿no? Pero como vamos a hablar, hoy hemos venido a hablar de desiertos y de ti, mejor contamos que con tus hermanos habéis llegado a esquilar, no sé si cuando estábamos preparando la entrevista me dijiste 60.000 ovejas, pero 60.000 en qué periodo, en qué, y mano a mano con vuestra madre, ¿no? Lo cual tampoco creo que sea, debe ser tan común, al menos yo de la experiencia que he tenido, la mayoría de esquiladores que he conocido han sido hombres. ¿Cómo es la jornada de un esquilador? ¿Y hay muchas mujeres pelando ovejas?
Pues la jornada de un esquilador es muy dura. Es, yo creo, el trabajo más físico y mental que he realizado jamás. Y bueno, pues esas 60.000 ovejas eran las ovejas que antes esquilaba mi padre y mi madre en una temporada de 3 meses. Y es que entraron en España mi madre esquilando las ovejas sin atar, que todavía no lo habían visto, y encima una mujer esquilando las ovejas, pues era bastante sorprendente. Y no existe, o sea, no hay muchas mujeres aquí en España. En Francia alguna más sí que hay, pero sí que es verdad que es un mundo bastante masculinizado, pero bueno, poco a poco se va cambiando. Sí que es verdad que la mujer, el papel de la mujer siempre ha estado ahí, y en Francia es mucho más visible y mucho más aceptado, y en España yo creo que poco a poco pues lo estamos consiguiendo también.
Antes decías que tu familia, vienes de familia de pastores, ¿no? Y imagino que tus padres también nos decían aquello de hijos, estudiad, ¿no? Y tú, de hecho, empezaste a estudiar agricultura y ganadería, pero que a ti eso de estudiar no te iba mucho, es que te tiraba más el campo, más la práctica que la teoría.
Sí, afortunadamente yo creo que la educación que nos han dado en casa, pues son de unos valores y unos principios muy bien marcados, ¿no? Y una educación pues bastante acorde a lo que tiene que ser, yo creo. Y el consejo de nuestro padre es que es que hagamos lo que nos haga felices. No estudia para tener un buen trabajo y tener mucho dinero y tal, no. Es haz lo que a ti te gusta realmente.
Y eso, entonces, y eso a lo mejor hace que trabajes con una buena sonrisa. Me llama la atención esta canción, ¿verdad, Gaby?
Sí, es Llegar de la Sourire, se llama Yo conservo la sonrisa, y es el tema de Black M que elegiste, Zacarías, para tu perfil en Instagram. Hablábamos de, bueno, de ser feliz, ¿no? De encontrar el camino, pues, que tú querías. Yo supongo que es significativo que eligieras esta canción. En Instagram cuelgas fotos, que es otra de tus grandes debilidades, la fotografía, que es como otra forma de sentirse acompañado, se supone, ¿no? Hakan no tiene redes sociales, no ha salido por la tele. ¿Puedes imaginar la magnitud de su soledad en aquel tiempo? La tele e Instagram han debido cambiar mucho tu forma de estar solo, ¿no? Por llamarlo así, respecto a la de los pastores con hábitos, digamos, más clásicos.
Bueno, realmente tampoco ha cambiado tanto, y sí, sí que me la imagino, porque este verano, pues por ejemplo, sí que tengo cobertura aquí en la montaña. En la mayoría de las montañas en las que he hecho estaba completamente desconectado, y pues sí que voy subiendo fotos a las redes y tal, pero normalmente en la época de verano estoy bastante desconectado y busco esa desconexión y esa soledad porque me da calma. Mira, te voy a leer un trocito del libro que dice: afortunadamente resultaba muy improbable toparse con nadie en mitad de aquel chillido tan devastador. Ese fue, durante aquella época, su único consuelo. Su soledad era perfecta, y por primera vez en meses, pese a los bravidos y al azote de los elementos, Hakan halló la calma. Yo veo la soledad como una oportunidad, más que como una tristeza, un delirio, una depresión, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos tipos de soledades. Está la soledad impuesta y la soledad elegida. Y la vida siempre te va a... En la vida siempre te vas a encontrar solo en algún momento. Y hay mucha gente que no sabe estar solo. Incluso están en parejas porque... No porque amen a la otra persona, sino porque no soportan estar solos. No se soportan a ellos mismos, ¿no? O tienen sus pesadillas que los persiguen. Pues realmente, si vamos en busca de esa soledad escogida... Es mucho más fácil gestionarla una vez que la vida te la impone.
Pero, Zacarías, tú decías que hace 100 años ningún pastor estaba solo. No, que eso
es cierto.
Y explícalo un poco, porque ¿qué ha pasado?
Pues bueno, es un poco pues el abandono del oficio y de la cultura también, ¿no? Bueno, yo tengo que confesar que de los 6 años, estos 3 últimos años he estado acompañado por aprendices. Bueno, estos 2 últimos años, este verano me encuentro con un alumno de la Escuela de Pastores de Cataluña y otro alumno de la Escuela de Pastores de Aragón. Y ya no es lo mismo, ¿no? Entonces sí que hay ratos y momentos, porque a mí me gusta estar solo, pues les digo, pues bueno, vosotros sigáis a la otra punta del rebaño, yo me quedo aquí, igual nos pegamos medio día sin vernos, pero estar más acompañados. Pero mis 3 primeros años sí que fueron de estar completamente solo, y normalmente antes era así el oficio, antes iba el pastor y el ayudante. Nunca estaba solo en la montaña, pero ahora, hace 30 años o así, pues bueno, es un poco pues como que ya falta, ya no hay tanta gente en los pueblos, ya no se apuesta tanto por el oficio y se ha convertido un poco en esto.
Hakan, el protagonista de A lo lejos, encuentra a un naturalista que más o menos le ayuda a situarse en el mundo, ¿no? Es una compañía de estas que tú comentas. ¿Tú encontraste alguna figura de referencia similar durante tu primera época como pastor?
Así que recuerde muy marcada, no. Siempre voy sacando lo mejor de cada persona, o intento, y de los que no consigo sacar nada, pues los aparto de mi vida, pero de la gente que me cruzo siempre me quedo con cositas así, no sé, como mi mayor referente, o pues bueno, son mi familia, mis hermanos, mi padre, mi madre, y un poco la vida que ellos han llevado. Y Lorimer es el naturalista casi maestro, ¿no?, de Hakan durante un tiempo en el libro. Dice cosas muy, pues bueno, pues de mucha grandeza, ¿no? Pues mira, por ejemplo, te voy a leer un fragmento que dice: conocer la naturaleza, repetía Lorimer a menudo, significa aprender a existir. Y para alcanzar este objetivo debemos escuchar el incesante sermón de las cosas. Nuestra tarea principal consiste en descifrar sus palabras para así ser partícipes, del mejor modo posible, del éxtasis de la existencia. Es bien bonito este fragmento y bueno, nos viene a decir pues que eso, conocer realmente la naturaleza, es que tenemos una dispersión. Los niños, la gente de las ciudades, no hay conexión con la naturaleza, no sabemos de dónde venimos. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber hacia dónde vamos, no? Entonces, bueno, pues yo creo que el éxtasis de la existencia, como dice Lorimer, es el objetivo, la gran búsqueda de la vida, yo creo, ¿no? Pues buscar ese éxtasis, lo que te hace feliz y disfrutarlo.
Oye, Zacarías, ¿y tú crees que ahora, con esta nueva mirada que vamos a tener que adoptar ante el cambio climático, es un buen momento para reorientar esa mirada con la naturaleza, esa relación con la naturaleza y volver a respetarla y a verla en esos términos que tú ahora nos leías ese fragmento y que estás reflexionando?
Sí, yo creo que sí, yo creo que es un buen momento y que mucha gente ya lo está haciendo, ¿no? Porque el impacto se está notando ya y a marchas forzadas. Entonces, yo creo que no solo se debería hacer, sino que la gente lo está haciendo. Y es que no es solo mirar a la naturaleza desde fuera, es que somos naturaleza, todos somos lo mismo. Entonces, yo creo que es imprescindible. Mira, si quieres te leo otro fragmento que sí que habla un poco de esto. Dice, todos los seres existentes se encuentran ligados entre sí, pero esta relación también se extiende a lo largo del tiempo. Cada evento natural surge de otro, que a su vez surge de otro más, y así sucesivamente. Se trata de una red de vasos tributarios, riachuelos y torrentes que discurren desde un mismo manantial. En consecuencia, cada ser vivo alberga en su interior trazas y huellas de todos sus ancestros. Durante el transcurso del tiempo, no obstante, se va introduciendo modificaciones menores, pequeños ajustes y mejoras. ¿Dónde y cómo concluirá este proceso es algo que nadie sabrá jamás, ya que en la naturaleza nada es definitivo. Todos los finales son efímeros, pues se hallan preñados de nuevos comienzos.
Wow.
Entonces es un poco eso, pues que todos somos lo mismo en verdad. Entonces, pues bueno, tendríamos que estar todos por la lucha de la naturaleza, que es lo que realmente somos y de donde provenimos y lo que seremos siempre, por mucho que ahora parezca que estamos tan separados, ¿no?
Sin embargo, Zacarías, hay un momento en el que, pese a todo, o sea, claro, es una novela de aventuras, comentabas al principio, en el que Hakan necesita esconderse. O sea, sí que hay presencias por ahí, pero que son amenazantes, ¿no? Sin embargo, está en pleno desierto y no encuentra dónde meterse. Entonces él decide encogerse, se queda quieto, de manera que, o sea, desde la distancia, él parece como una roca o un esqueleto que hubiera ahí lejos, ¿no? ¿Tú has tenido que esconderte en la montaña o has vivido algún momento singular así de este tipo? Antes hablabas, ¿no?, de cuando te habías acurrucado pues con tus animales, ¿no?
Sí. Sí, sí, las inclemencias del tiempo en la montaña pues son, bueno, pues muchas veces acojonan, hablando mal. Entonces, cuando empieza una tormenta eléctrica, como ayer por la noche, bueno, mira, ayer por la noche ya estaba en la cabaña, pero si te pilla de día, pues, o el otro día que ya le dije al alumno, corre, estábamos a nada, a un kilómetro de la cabaña, no nos dio ni tiempo a llegar porque veíamos como todas las montañas estaban volviendo blancas y que estaba viniendo un granizo terrible y nos pusimos al lado de una roca con los dos paraguas abiertos y a dejar que pase la tormenta. Entonces, claro, es que no eres nada. Lo somos todo, somos naturaleza, formamos parte de la totalidad, pero en verdad somos una minucia. Si somos aplastados por la naturaleza o morimos, en verdad poco importa, porque somos muy pequeños en este mundo, pero aún siendo muy pequeños tenemos un gran poder de cambio.
Fíjate, Zacarías, te estoy escuchando todas las reflexiones que haces, lo de estar en soledad, lo de apenas tener cobertura, y me choca mucho la experiencia que viviste con el programa de televisión.
Espera. ¿Y tú, Garzón, por qué te metiste a juez?
Yo quería ser psicólogo y nos habló un juez de lo que era el derecho y demás, y dije, bueno, realmente esto es lo que yo quiero ser, y quiero hacer derecho para ser juez. Con 24 años aprobé las oposiciones y con 25 empecé mi andadura. Yo siempre he defendido el sistema judicial, aunque a veces es muy injusto.
Quien te responde es el juez Baltasar Garzón en el programa de Entre Ovejas, que compartisteis también con la actriz Anabel Alonso. Joder, tener ahí gente tan famosa en un programa que además protagonizas debe trastornar muchísimo la vida esta que nos estás contando, ¿no? Hablabas de esconderte y no sé si la fama te ha hecho pensar en algún momento eso, meterte debajo de una piedra.
Pues sí que altero mucho, pero en concreto ese capítulo fue un placer vivirlo porque estaba con dos personas muy, muy auténticas y muy grandes y realmente me ayudaron. Con los demás como era un poco más estorbo, tenía que estar muy pendiente de ellos, pero Baltasar y, Y Anabel, la verdad que fueron una compañía muy, muy grata, de las que pude aprender muchas cosas y con la que, bueno, pues por ejemplo con Baltasar pues seguimos en contacto, entonces genial. Eso sí, pues sí, trastocó esa parte de soledad, ese trabajo, la transhumancia, ya no es como si estás en la montaña, pues hay mucho que caminar, pero creo que era necesario, ¿no? Para dar una visibilidad al oficio casi perdido, casi extinto, que es necesario, porque es un bien social para todos, ¿no sabéis la de beneficios que tiene este oficio para todo el mundo? O sea, la biodiversidad pura reside en la ganadería extensiva, por todos los insectos que atraen, los pájaros que se comen los insectos, todos los insectos coprófagos, que son los que aprovechan los excrementos, los necrófagos, que son los que aprovechan los cadáveres, hacen una limpieza y retención de aguas, bueno, muchísimos beneficios.
Bueno, y limpian el monte, además, claro.
Sí, por ejemplo, ahora en la montaña.
¡Ay, qué pena! Se nos ha... Yo estaba disfrutando muchísimo de la conversación y del buen sonido, porque tengamos en cuenta que está en medio de una comarca de montaña, en el Pirineo. Él se mueve entre esa zona donde no existe fronteras, ¿no? Que son las montañas de entre el Pirineo de Huesca y el de Lleida. Creo que ya estás otra vez escuchando, ¿no, Zacarías?
Sí, lo siento.
Un cortecito de nada.
Sí, eso es. Pues eso, pues es un poco una pena, ¿no? Pues que este oficio se pierda porque es un bien social y lo necesitamos.
Una cualidad del programa, Zacarías, es precisamente que además de todas estas cotidianidades, ¿no? Y de todo este aprendizaje, hace que los invitados se distiendan, que estén muy a gusto y hablen de cosas que no suelen, ¿no? A la vez, tú mismo hablas, ahora mismo te estamos escuchando, ¿no? Con una carga filosófica, incluso política, curiosa. Supongo que todo es política finalmente, ¿no? Incluso tú, cuando estás ahí hablando de soledad, estás atrayendo la mirada de la ciudadanía hacia otra forma de vivir. Y por eso supongo también que uno de tus iconos es Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay. ¿Por qué? ¿Y qué le habrías preguntado si hubieras podido traerlo a Entre Ovejas?
Más que preguntado, disfrutado de todos sus discursos, de la filosofía de vida que tiene y un poco pues del ejemplo como persona que es, yo creo, ¿no? Hay una cosa que dice Pepe Mujica, que es las cosas se compran con dinero, ¿no? Pero en verdad ese dinero lo has gastado con tu tiempo de vida. Porque esa regla de tres, tú cuando vas a un supermercado lo único que no puedes comprar es tiempo. Así que disfruta de tu tiempo y aprovéchalo al máximo porque la vida se te escapa. Y bueno, dice un montón de cosas en referencia pues un poco a la vida de los jóvenes, a cómo aprovechar cada momento y creo que es real. O sea, que es algo que la vida pasa, que hay que aprovecharla, hay que cogerla y si no te gusta lo que estás haciendo, si estás amargado, si realmente estás en un sitio que no te apetece y te sientes obligado, o sea, siempre creo que estamos en un posible cambio, ¿no? La vida es cambio, entonces yo creo que siempre hay la posibilidad de cambiar. Lo que pasa es que cambiar, el abandonar el confort, da mucho miedo, ¿no? Pero como dice otro, el miedo se combate con la alegría.
Oye, nuestro Hakan de la novela no cree en políticos ni en líderes. Tú ahora hablabas de Mujica. Hakan se limita a sobrevivir confiando más o menos en la gente con quien se encuentra y también en los animales, ¿no? Duerme abrazado a un burro. Tú ya nos has contado que para paliar el frío en una transhumancia te acurrucaste con tus perros. ¿Cuántos perros tienes? ¿Y cómo se llaman los que tienes ahí trabajando contigo?
Pues tengo dos.
¿Dos para 4.000 ovejas?
Sí, correcto.
Pues son efectivos, los perros, que espabilados.
Sí, tengo una que, bueno, que va de cerca, pero es un poco más fuerte, se llama Lima, que es así que salió en el programa, y ahora tengo otro que tiene 3 años, que se llama Sempa. Es un border collie con pastor vasco y la verdad que es una pasada, va súper lejos, lo mando a kilómetros, es increíble.
O sea, confías mucho en ellos.
Muchísimo, muchísimo, vamos. Y en verdad es lo que hablábamos después también, es una soledad un poco falsa, la que os estoy vendiendo. Porque,
¿cómo?
Porque es una soledad con el ser humano, de otros humanos, pero con los animales, la compañía que te hace un perro, o sea, es infinita. La mirada de un perro y cómo se te acerca para darte cariño y para que le des cariño. O sea, yo no he sentido eso con muy pocas personas, lo que siento con mis perros. Entonces, realmente solo no estás.
En la novela A lo lejos se habla de transformación de un chaval ingenuo e ilusionado en un hombre portentoso. Tú eres aún muy joven, porque te estamos escuchando y claro, parece, tienes 26 años, que es verdad que Scott Fitzgerald dijo que era la mejor edad de la vida, pero así. Son 26 años, ¿no? Eres muy joven. Sin embargo, el otro día comentabas que sí sientes que te estás transformando. ¿En qué?
Pues me estoy transformando cada día en la persona en que quiero ser. Como en una persona segura, en una persona en que tiene claro lo que quiere, en una persona pues buena de corazón, aunque también pues si te vienen personas a chafar, pues yo también tengo dientes, pero en una persona pues que me estoy encontrando cada día más, ¿no? Y realmente pues eso, creo que tengo las cosas bastante claras a día de hoy.
Pues te agradezco muchísimo, Zacarías Hibet, que te hayas prestado a este experimento que hacemos con literatura y naturaleza en verano con Gaby Martínez, que te hayas leído A lo lejos del escritor Hernán Díaz, uh-huh. Y que haya sido tan agradable compartir contigo esta lectura, porque nos has hecho que volvamos a disfrutar charlando contigo y comentando la verdad, Gaby.
Sí, y además, antes de despedirnos, aprovecho para subrayar que Zacarías tiene el proyecto Tras los ojos del pastor, porque es un gran aficionado a la fotografía, y que todo lo que nos está contando en algún momento podemos ver también verlo, y ya nos anunciarás próximas exposiciones o como quieras mostrarlo, Zacarías, pues todas estas imágenes que tú estás captando desde un punto de vista muy diferente al de todos los demás, ¿no?
Pues muchas gracias, yo también he disfrutado un montón y gracias por la oportunidad de poder comunicar.
Y hemos tenido la oportunidad de compartir un poquito esa serenidad que tienes tú con el entorno, con tus animales, con también tu compañero, el vaquero, ¿no? Que hay el compañero que está llevando el rebaño de vacas.
Correcto, sí, este verano tengo un vecino que es un vaquero de 28 años, la juventud al poder en las montañas.
Ay, ay, ay.
Y se lleva, la verdad, bastante mejor con un compañero así.
Jo, pues qué gusto de conversación, qué gusto también de naturaleza que se colaba a través del micro, esos cencerros. Ha sido maravilloso. Zacarías Hibet, un placer. Gracias.
Pues muchas gracias. Hasta la próxima.
Un lujo. Cuídate mucho, Zacarías. Un
Gaby,
abrazo, Lourdes.
Hasta la semana que viene, guapo.
Hasta
Chao.
La próxima semana. Chao.
Suscríbete a Vivir que son dos días. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.